Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Bienvenidos a Educación en Acción por Zona PUC. Este es un nuevo programa, un nuevo miércoles. Y el día de hoy el tema es educación intercultural bilingüe. Seguimos en la línea de investigación interculturalidad. Y el día de hoy, Ara, cuéntanos más o menos qué tenemos.
Bien, buenas tardes con todos los que nos están siguiendo por redes sociales y también por la página de la radio Zona PUC. Como bien lo ha mencionado Sheila, hoy día tenemos un programa de lujo. A mí me encanta, particularmente me encanta el tema del programa. Hoy día vamos a hablar sobre investigación e interculturalidad, pero vamos a focalizarnos en educación intercultural bilingüe. Y para ello tenemos a unas invitadas, pero antes de presentarla, Sheila, vamos a ir...
Un pequeño corte,
pero antes mencionarles algo, ¿no? Que esta canción es de Liberato, es un hip hop combinada con quechua. Y se llama, la canción es... Kaikunapi, ¿no? ¿Qué significa empezaremos, ¿no? Por estos lados vamos, hermanos, levántense. Así que vamos a escuchar el mensaje que nos trae el Liberato.
Revolucionaria.
Así es, disfrútenla.
Esto suena fuerte. Kaikunapi, ñujan purichkani, tukuilao, takimus paliente arrimachkani. Guasimanta luz que muspaño han pasarjani. Kaimi puncho han kunapa, yahta masi kunapa. Muchkai ki hip hop, kaikilapi, tuta hatari muspa. Altu manja waspa, umaita muyuspa. Agurmoni kunaham kunahatari muichik. Agurmoni kunaham kunahatari muichik. Pues hoy desperté con la gana de querer conocer, viajar, de sentirme bien, my friend. Y fluyendo con el viento cantar de toda la cultura que queda. En mi retina, cada vez que paso por aquella esquina, de nombre que quedó marcado en la historia de nuestra nación. Somos el canto que nunca se perdió, tan fuerte como un tenor, que se escuche mi voz en cada rincón. Kaikunapi, ñujan purichkani, tukuilao, takimus paliente arrimachkani. Guasimanta yos que muspaño han pasarjani. Kaimi puyo han kunapa, yahta masi kunapa. Muchkai ki hip hop, kaikilapi, tuta katari muspa. Altu manja guaspa, umaita muyuspa. Agurmani kunaham kunapa. Tranquilo vivo en mi tierra de paisajes y colores, de costumbres y regiones que al pasar del tiempo formó parte de mi vida, mientras sigo relajado con una sonrisa, donde el caminar por avenida de nuestra serranía, expresión y música para la poesía de este viajero bohemio que solo danza con la cultura andina que siente mi alma, ¿sí? Con la cultura andina que siente mi alma, sí. Con la cultura andina que siente mi alma, sí. Kaikunapi, ñujan purichkani, tukuilao, takimus paliente arrimachkani. Guasimanta luz que muspa ñujan pasarjani. Kaimi puncho han kunapa, yahta masi kunapa. Muchkai ki hip hop, kaikilapi, tuta hatari muspa. Altu manja guaspa, umaita muyuspa. Agurmani kunaham kunahatari muichik. Agurmani kunaham kunahatari muichik, sí. Hakurmani kunaham kunahatari muichik. ¿Qué? Hakurmani kunaham kunahatari muichik. Sí.
Liberato en la casa, hermano. Audi Records, Cannabit, los controles. Hip hop peruano más nada, record.
Listo, y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC y vamos a empezar ya esta entrevista, este diálogo, conversación con dos de nuestras invitadas. Tenemos a quiénes, Sheila.
Tenemos primero a Elizabeth Flores, que es profesora de Departamento de Educación de la PUC, magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de nuestra facultad y licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Filosofía y Ciencias Sociales.
Así es. También tenemos a Patricia Ames, ella es doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres y licenciada en Antropología por la Universidad Católica del Perú, también egresada de nuestra casa de estudio. Asimismo, es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación sobre la educación rural y multigrado, las problemáticas de etnicidad y género en educación, la literacidad como práctica social y la infancia en zonas urbanas y rurales. Muy bienvenidas sean a este programa.
Gracias.
Listo.
Bueno,
vamos a iniciar el diálogo, pero primero quisiéramos como que contextualizar a nuestros oyentes sobre este tema, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros hemos venido hablando ya sobre el campo de la investigación con el profesor Luis Sime, luego tuvimos un diálogo con la profesora Carol Rivero, ahora queremos abordar otro campo, pero que también podamos comentar desde el lado de la investigación, uh-huh. Y este es sobre la interculturalidad, ¿no? Y puntualmente en educación intercultural bilingüe. Bueno, mencionar brevemente que según la Ley General de Educación del año 2003, establece que nuestra educación se rige por principios de ética, equidad, inclusión, democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación, ¿no? Igual también consideren el Proyecto de Educación Nacional, el PEN. Y bueno, nosotros queríamos primero, como que enmarcados en este principio, en esta forma de conceptualizar uh-huh. la educación a partir de esta Ley General del 2003, queríamos preguntarles
para ir como primero aclarando,
aclarando,
¿no?
Exacto.
Para poder realmente ir a cosas más puntuales. Ajá.
Así es. ¿Qué entendemos nosotros por interculturalidad? Porque sabemos que existen los sufijos que se les colocan son uh-huh. muchos, ¿no?
Interculturalidad, multiculturalidad,
transculturalidad. Entonces, para aclararnos un poquito el panorama, ¿qué nos pueden comentar ahí al respecto?
Bueno, iniciamos el diálogo. Creo que partiría de transculturalismo, que creo que uh-huh. es un término, si no me equivoco, de los años 40, y elaborado por un cubano, no me acuerdo si el apellido era Ortiz. Uh-huh. Era como una forma de explicar los procesos en los cuales, cuando culturas entraban en relación, una terminaba imponiendo sobre la otra y hablar de aculturación, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Pero que ese término también ha evolucionado y ahora, por ejemplo, muchos que cuando hablan de transculturalidad o transculturalismo lo relacionan uh-huh. con interculturalidad. Uh-huh. De hecho, pensando en investigación, que es lo que ustedes nos han pedido, uh-huh. Hay centros de estudios transculturales que más bien intentan plantearse qué de común pueden tener algunos grupos étnicos o grupos culturales, uh-huh. qué hay de influencia entre unos y otros. Y es interesante porque, por ejemplo, aquí en la universidad y en antropología se ha dado mucho de estos estudios, pensando en inicial, pienso en los estudios de Alejandro Ortiz, uh-huh. hablando de experiencias entre grupos de costa, sierra, selva, patrones de crianza, ¿no? Y pensando también en cómo incidir esto en las políticas educativas. Y luego interculturalidad, que es un término acuñado más de los siglos pasados, uh-huh. que creo yo es más latinoamericano en el sentido de buscar un diálogo entre los grupos culturales, y multiculturalidad en el sentido de que es el hecho es que hay diversidad, nadie puede poner en discusión de que todas las sociedades hay diversidad, ¿no? Exacto. Y cómo respetar esa diversidad, pero la postura en caso latinoamericano, me acuerdo en un diálogo que tuvimos con la gente tanto de filosofía y antropología, era uh-huh. tenemos que buscar entrar en un diálogo, pero un diálogo simétrico, lo cual es una gran aspiración por el momento, ¿no? No sé qué tú puedes decir, Patti, al respecto.
Sí, quizás enfatizar que el término multiculturalidad ha sido más utilizado en el norte, ¿no?
En el Atlántico, ¿verdad?
Sí, en el norte del continente, ¿no? En Estados Unidos, Canadá, que son países que se han ido constituyendo con el advenimiento de diferentes migrantes de distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, en muchos casos, si bien ha habido también políticas asimilacionistas, uh-huh. integracionistas, pero también ha habido como luchas colectivas por mantener la identidad de cada grupo, ¿no? Entonces, el multiculturalismo buscaba un poco eso, ¿no? Que se respete, se reconozca la diferencia de cada grupo y se les permita mantener su identidad. Pero en un sentido son como comunidades cerradas que reproducen su propia cultura, o sea, que resisten un poco ser asimiladas, pero no necesariamente que dialogan o interactúan entre diversas culturas, ¿no? Y ahí el énfasis más latinoamericano en el término la interculturalidad sí busca, como ya dijo Elizabeth, un diálogo. O sea, no se trata de que tú eres diferente y vives allá en tu hueco uh-huh. y yo en mi hueco y uh-huh. cada uno vive como quiere, ¿no? Sino cómo interactuamos, cómo dialogamos, cómo buscamos también espacios para vivir con una situación de justicia, uh-huh. ¿no? Porque también el término interculturalidad parte por reconocer las asimetrías en las relaciones de poder uh-huh. entre determinados grupos culturales y otros, ¿no? En América Latina, básicamente entre las poblaciones indígenas uh-huh. y las poblaciones más mestizas uh-huh. o blancas, ¿no? Descendientes uh-huh. de los colonizadores.
Ahora es interesante una cuestión que menciona Patty, porque de hecho el término multiculturalidad, multiculturalismo, uh-huh. está siendo retomado nuevamente por diferentes países, pero uh-huh. la lectura es distinta y creo que ahí sí hay que contextualizar, ¿no? Por ejemplo, es diferente en Estados Unidos, en que hay una más bien un derecho, búsqueda por la reivindicación de los negros, uh-huh. cuestiones de género, algo que por ejemplo no lo vas a encontrar en Canadá. En Canadá más bien es por los derechos civiles de determinados grupos, y en el caso latinoamericano, como bien lo ha expresado Patty, vamos por la línea de buscar un tipo de relación de los grupos étnicos, que además son propios de la nación, no son gente que viene migrante y se instala en el país, ¿no? Y creo que a veces cuando se utiliza el término, no es lo mismo decir, por ejemplo, multiculturalismo en Estados Unidos que decirlo del Canadá u otro país. El contexto marca también diferencias, claro. ¿no? De luchas internas que no son nuevas, son del siglo pasado, además.
Así es. Claro. En sí es el hecho de que son simplemente diferentes contextos y que cada concepto se va a aplicar de acuerdo
Exacto.
a ellos. Que no podemos de repente generar un término de manera general porque quizás no responda al multiculturalismo, como decías, Elizabeth, en Estados Unidos o aquí en Perú, imaginemos que también hay Ajá. multiculturalismo, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que como que ir de contextualizando cada concepto.
Pero de hecho algo que mencionó Patty, y estoy de acuerdo, uh-huh. es decir, yo lo digo que estoy una aspiración, porque de hecho nuestras leyes están enmarcadas dentro de un concepto de interculturalidad, inclusive en la última propuesta de la política nacional uh-huh. se dice que somos una sociedad intercultural, que la política educativa es de educación bilingüe intercultural, pero las experiencias cotidianas nos dicen que todavía es un Exacto. camino por hacer, que todavía es difícil cambiar las mentes, y claro, las mentes no se cambian de la noche a la mañana uh-huh. por sacar un artículo o una ley, supone todo un proceso. Estoy pensando de los años 70 cuando se dio el quechua como idioma oficial, ¿quién te iba a aprender el quechua? Eso uh-huh. era imposible. Hoy en día a mí me encanta el deseo de gente que está estudiando educación que te pregunta, ¿dónde puedo aprender el quechua acá dentro uh-huh. de la universidad? Y a mí eso me resulta muy positivo, porque no me imagino a alguien enseñando en serranía o en selva y solamente dominando castellano. Es inconcebible. Es decir, no te estás situando en un contexto que además es bastante diverso, ¿no?
Sí, hablando de un tema de leyes, yo personalmente creo que aún nuestras leyes y en sí el sistema viene desde una visión muy patriarcal y androcéntrica. Entonces, sí. realmente no podemos hablar de que hay un diálogo todavía o una educación intercultural lograda, porque hay todavía mucho que trabajar y cambiar. Hay cosas que sí se han ido cambiando, ¿no? Uh-huh. Pero que todavía estamos en camino de...
Sí, tal sí. vez si Patty nos podrías contextualizar cómo es que empiezan a introducirse este enfoque de interculturalidad en el sistema educativo partiendo de sus leyes, para contextualizar uh-huh. ahí.
Sí, yo creo que un momento clave para toda la discusión de la intercultural es la década del 80, y previamente a eso el fortalecimiento de las organizaciones indígenas en la década de los 70, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que este es un movimiento global, no es solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, que empieza a darse mayor atención, mayor preocupación por las poblaciones indígenas, ¿no? y aborígenes de diversos lugares. Uh-huh. Se empiezan a organizar estas mismas poblaciones, pero reciben también apoyo de instituciones internacionales, por ejemplo, uh-huh. la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? que más o menos a fines de los 70 sí, propone exacto. el convenio 169, ¿no? uh-huh. que reconoce sus derechos. Entonces, estas organizaciones, una de sus principales reivindicaciones, por supuesto, es la tierra, ¿no? el acceso uh-huh. a la tierra y al territorio, porque a lo largo de no solo de la colonia, sino de la república, uh-huh. han sido expulsados de sus territorios ancestrales uh-huh. y han sido cada vez como, como se dice, llevarlos, arrinconarlos, ¿no? Arrinconarlos uh-huh. a cada vez menores territorios, ¿no? Entonces es una de sus primeras luchas, pero junto con ello también la educación es una lucha muy importante, ¿no? Porque también ven cómo sus hijos empiezan a perder el idioma, porque van a estas escuelas donde les enseñan en castellano y les enseñan otras cosas, y entonces también la propia reproducción del grupo como tal se pone en peligro, ¿no? Entonces se empieza a demandar una educación pues que sí reconozca y revalore su cultura, ¿no?
Creo que es interesante, por ejemplo, muy bien amatizado la historia de ese proceso. Es cierto, las organizaciones indígenas han sido más bien desde ellas donde ha surgido ese deseo por un cambio en la parte educativa, y creo en eso hemos tenido nosotros experiencias, más bien el caso ecuatoriano y el caso boliviano. En el caso peruano, más bien, si no hubiera habido apoyo externo, aparte de la OIT, ha habido como agencias, la GTZ, que ahora es GIS, de proyectos, por ejemplo, para la formación del profesorado, la capacitación. No hubiera habido interés por parte del Estado en políticas exclusivas dirigidas a grupos étnicos. Claro. Yo creo que ahora, más bien, ese proceso que fue en los años 80 ha ido mejorando porque hay una sensibilidad a nivel de todos los sectores. Es decir, nadie ahora te podría cuestionar el proceso de plantearnos que somos diversos. Exacto. Nadie te podría discutir que eso no, ya no es un problema, porque antes, en los años 70 y 80, se planteaba, uy, vamos a alfabetizar. Entonces, es porque la gente habla diferentes lenguas y no habla castellano. Ahora es inconcebible plantear eso. Entonces, ya hay un camino hecho, pero hay muchas cuestiones de aplicación práctica que todavía hay que cambiar en la parte educativa, ¿no? Yo hablo del sector en el cual me manejo, que es en el caso de educación, ¿no? Quizá en otros sectores hay ciertos cambios y algunos dirían otras cosas, pero es interesante porque educación forma para influir 11 años en un centro educativo, un sistema, ¿no? Y eso, bueno, te dice mucho lo que se podría hacer, ¿no?
Claro. Aterrizando ya al campo educativo, propiamente dicho, vemos que el modelo hegemónico, el modelo educativo hegemónico, todavía es occidentalizado, ¿no? Desde ahí que se plantean la modalidad de EIB, Educación Intercultural Bilingüe, pero a ver, ¿hasta qué punto se considera esto como un proyecto, ¿no? Proyecto intercultural en el sistema educativo y no como una educación propiamente para comunidades indígenas. Entonces creo que ahí podríamos, no sé si podríamos conversar al respecto.
Ahí es bien interesante ver, por un lado, la dimensión legislativa, ¿no? La normativa. Exacto. Y por otro lado, la práctica, ¿no?
Exacto, sí.
Porque a nivel normativo, como ustedes bien indicaron, la Ley General de Educación dice que el sistema educativo peruano, o sea, todo el sistema educativo, es intercultural.
Exacto, sí.
¿No? La interculturalidad es un principio rector en todas las instituciones educativas, ¿no? Pero en la práctica lo que está sucediendo es que la educación intercultural solo se está aplicando a un nivel educativo, a un tipo de población y en una zona de residencia particular. Es decir, solo se da en el nivel primaria, solo se da para las poblaciones que tienen una lengua materna diferente al castellano y solo se da en zonas rurales, ¿no? Con muy poquitas excepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Lima hay el primer colegio intercultural bilingüe urbano, ¿no? ¿Pero para quién es? Para un contingente de niños shipibos que ha migrado a la ciudad de Lima, ¿no? Exacto. Y que tienen como lengua materna. Pero en realidad todas las escuelas de Lima deberían ser también interculturales, ¿no? No necesariamente bilingües, pero sí interculturales, ¿no? Entonces, la ley todavía no está llegando a la práctica, ¿no? O sea, no estamos formando todavía interculturalmente y estamos ofreciendo un servicio muy específico, que es de educación bilingüe intercultural, solo a poblaciones indígenas y solo a aquellos indígenas que viven en zonas rurales, ¿no? Entonces, si tú te mudas a la ciudad, ya no tienes derecho tu educación bilingüe intercultural.
Sí, comparto mucho de lo que dice Patti. Yo que también quería decir que también tiene que ver mucho con nuestra concepción de política. Creo que en nuestros países, cuando hablamos de política, para muchos se resume en dictar leyes, pero no ver su proceso de aplicación, que en otros países anglosajones, por ejemplo, si es una ley, tiene que verse también la aplicabilidad de la misma, ¿no? Y en este caso, esa separación hace que, por un lado, esté uno contento con que esté en el escrito en papel, pero no si se cumple o no. Con respecto a este planteamiento de política de educación bilingüe intercultural, cuando uno lee la ley, es precisamente dirigido a grupos étnicos, no está para toda la población. Ahora, de hecho, la educación tendría que ser intercultural para todos.
Exacto.
Y cualquier, y entiendo cuando un chipibo conibo o alguien aymara te dice, mira, yo quisiera aprender también inglés, porque ¿qué me va a enseñar esta persona que habla el idioma pero no sabe mi deseo de poder moverme a un mundo más amplio que la ciudad en la cual yo sé que voy a llegar a ciertos límites y más allá no puedo seguir? Yo así quiero es. Más. Entonces, creo yo que en la medida que cambiemos la manera de pensar lo educativo, es que podremos pensar en cambios al interior de las escuelas, tanto en ciudad como en zonas urbanas. Como bien explicó Patti, se piensa en zonas urbanas, tanto así que actualmente la Dirección de Educación Bilingüe ha incorporado, es decir, ha fusionado lo que es educación alternativa y educación rural.
Así es.
Pero más apunta a EIBI y rural queda el pobre abandonado. Entonces, hay problemáticas de hecho fuertes en la práctica, en el ejercicio. Pobre profesor que está en zona rural, cuando viene, tiene que ver su problemática, tiene que venirse hasta la ciudad para que le puedan resolver su problemática, porque no saben cómo resolverla desde la dirección regional, por ejemplo.
Exacto. Claro, ahí tal vez puntualizar algo, ¿no? Porque hasta qué punto estas son políticas, las políticas educativas son compensatorias o son políticas de interculturalidad propiamente, ¿no? Porque yo sí, hasta me atrevería a decir que, como lo mencionaron en algún momento, el público objetivo o las poblaciones objetivas son estas comunidades alejadas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se está concibiendo la interculturalidad como un proyecto común a todo el sistema educativo, ¿no?
Eso creo que de alguna manera esto se ha pensado, porque claro, si tú ves el problema anterior era que habían escuelas rurales que o niños que no y niñas que no tenían acceso a la educación porque no se dominaba la lengua de esta comunidad. Entonces yo creo que ha tendido a responder a esta necesidad, pero más no se ha visto que es necesario que la gente que no necesariamente es de esta comunidad, sino que en general toda la educación en el Perú, debe conocer la realidad de todo el Perú. O sea, que la escuela no solamente debe plantear la realidad conocida de la ciudad, o por ejemplo una escuela en Lima, solamente la realidad que está en Lima, sino que también se tiene que conocer lo de lo que está más allá para poder realmente construir tu propia identidad como persona también.
No, además, como tú bien dices, si pensamos en Lima nomás, ¿no? Que es la ciudad más diversa del Perú, porque tiene gente migrante de todo el Perú, ¿no? Es de hecho la ciudad donde hay más hablantes de quechua en todo el Perú. No es Cusco, no es Ayacucho, es Lima, ¿no? Porque a Lima llegan personas de todo tipo, ¿no? Entonces, la limitación quizás ha sido que se ha entendido la educación intercultural como educación intercultural bilingüe para poblaciones indígenas. Es una modalidad, pero no es la única, ¿no? Yo he visto fantásticos proyectos de educación intercultural para niños de inicial, en Ventanilla, con población toda castellanohablante, pero población muy diversa, migrante, ¿no? Y en esos proyectos de educación intercultural lo que se hacía era trabajar las culturas diversas que traían estos niños que venían de familias de todas partes del Perú, la propia cultura de la zona, de la historia de Ventanilla, ¿no? Es la propia historia de migración hacia los arenales de Ventanilla, ¿no? Entonces, hay un encuentro de culturas que también se puede trabajar en el aula y que no tenía nada que ver con el bilingüismo ni con las poblaciones indígenas, ¿no? Sino con el diálogo entre culturas diversas, tradiciones culturales diversas, ¿no? Pero nos hemos quedado en una definición muy restrictiva, ¿no? Que es la EIB.
Sí, ahí, por ejemplo, ella hizo mención de grupos, por ejemplo, de Chipibo Conibo, que creó un colegio de educación EIB en Cantagallo. Y cuando hemos ido, por ejemplo, con el grupo de alumnos, lo primero que te dicen, bueno, este grupo Chipibo Conibo, como no sabe castellano, no se le puede educar bien. Es decir, el mismo profesorado que es de Lima, lo mira como, es decir, no está preparado para mirarlo diferente. Simplemente, como es diferente a mí, no es ciudad, está en menor condición.
Yo tengo que adecuarlos a mi sistema.
Exacto, entonces es difícil. Imagínate, si eso se pasa en la ciudad, ¿cómo será en las provincias? Cuando va alguien formado en la capital de provincia hacia las zonas más alejadas. Pero yo también añadiría que quizá hay ejemplos bien. A mí me gusta, por ejemplo, un centro inicial que está cerca aquí a la universidad, que ha incorporado toda la parte ecológica. Ellos le llaman ecológica, pero tiene que ver mucho con ese saber que tiene toda persona que viene de provincia, que es criar pollos, cuyes. Lo ha incorporado aquí en una inicial que es pública, y los niños de 5 años responden con una facilidad porque es parte del contexto en que vive y también está incorporado con el saber que tiene que aprender el niño. Entonces ese niño aprende de una manera integrada, incorpora su propio saber Y estamos hablando de educación claro. intercultural, pero ellos no se conciben como educación intercultural porque todavía eso no está internalizado,
claro,
¿no? Está
internalizado. Claro, y cuando mencionan sobre los saberes, hay también otra discusión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es saber? El saber hegemónico occidental, el saber ancestral que se revaloriza. Uh-huh. Hay experiencias muy buenas. Nosotros tuvimos aquí a Mariska Van Dalsen, ¿verdad? También, sí. Hablándonos sobre Guarmayo, tuvimos uh-huh. la experiencia del Pugyay, que es una escuela artística en Lomas de Caraballo. Uh-huh. Entonces, donde se valoran, ¿no? Se revaloriza.
Y se rescata.
Todos estos saberes ancestrales, pero que uh-huh. no necesariamente están plasmados en un DCN, ¿no? En uh-huh. DCN curricular nacional. Y a ver, todos los del ámbito educativo todavía estamos como que tratando de ubicarnos con qué herramientas curriculares vamos a programar o cómo vamos a plantear las clases. Entonces ahí creo que también es otro reto. No uh-huh. sé qué piensan al respecto.
Bueno, ahí quiero aprovechar para mencionar que la experiencia que decía de Ventanilla era de Guarmayo, ¿no? Que trabajaban con otro equipo, pero del mismo grupo, ¿no? Pero yo quería señalar lo que tú acabas de decir del DCN, ¿no? Yo creo que uh-huh. es bien importante, que la ley dice una cosa, pero también necesitamos instrumentos para aterrizarla, ¿no? Y mi impresión es que se ha dejado mucho en manos del maestro, ¿no? Uh-huh. O sea, la ley dice tal cosa y le toca al maestro inventarse esa pedagogía intercultural, sí. ¿no?
Pobre.
Cuando debería haber instrumentos a varios niveles, ¿no? Sí, el DCN, por ejemplo, tendría ya que tener una dimensión intercultural más construida en el propio marco, ¿no? Y más bien a nivel curricular lo que se hace, bueno, este es el DCN y tienen un 30% libre para adaptar, uh-huh. ¿no? Claro. Para diversificar, pero no se le da al docente las herramientas, ¿no?
¿Cuál es ese 30%, ¿no?
Claro, y porque además el DCN tiene miles de competencias, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo hago las miles de competencias? Y además meto la diversificación, ¿no? Sí. Además, me parece que la ley también indicaba que había que hacer lineamientos a nivel nacional, regional, uh-huh. provincial, ¿no? Y esos lineamientos no se han hecho, ¿no? Entonces, nuevamente dejamos al docente solo frente uh-huh. a la tarea de interculturalizar uh-huh. el aula, ¿no? Y trayendo un poquito el tema de la investigación, quería también señalar que muchas veces no hay como una claridad en cómo se hace y qué es la interculturalidad dentro del mismo Estado, ¿no? Uh-huh. Hay un estudio bien interesante de una egresada de la maestría en políticas educativas que se fue a investigar, bueno, qué pensaban que era la interculturalidad los uh-huh. funcionarios del Ministerio Educativo en distintos niveles, uh-huh. ¿no? En la sede central, en la dirección regional y en las UGELES, ¿no?
Yeah. Uh-huh.
Y lo que encontró es que en esos tres niveles cada uno tenía una definición completamente diferente de qué era la interculturalidad y por supuesto sus acciones eran muy diferentes, uh-huh. ¿no? Entonces también ahí falta todo un trabajo por ponernos de acuerdo y también dar orientaciones claras para que lo que entendemos por interculturalidad llegue al aula, ¿no?
Sí. Yo creo que ahí también hay un aspecto importante. En educación hay tantos lineamientos, en la parte curricular uh-huh. hay tantas cosas por hacer que tú también has mencionado. Uh-huh. ¿Tú te imaginas ese profesor en rural que recibe directivas? Exacto. Después le dice, ya no va a ser por objetivos, sino por competencias. Después uh-huh. te dice, no, ahora va a ser rutas de aprendizaje. Y yo me lo imagino que de las 24 horas, quizá 8 duerme, esperemos, después de esa se pase no como 10 horas armando un papel porque tiene que presentarlo, hablando su plan, después tiene que evaluar y tiene que presentar papeles. Se olvida del alumnado, está todo el tiempo llenando papeles. Uh-huh. Y por eso hay canciones, inclusive obras teatrales, que dice, ¿de qué me sirve aprender, leer y escribir si esto no me ayuda a mirar al otro que está aquí cerca? Uh-huh. Entonces yo creo que también hay una manera de mirar la parte curricular poca práctica. Uh-huh. Le pedimos al docente que sea a su vez un investigador de tipo universidad, uh-huh. que va a dar un planteamiento. No, esa persona va a formar sujetos. Exacto. Entonces tiene que tener como líneas claras de trabajo con este niño y que sepa también mirar a ese niño, porque uh-huh. lo que está mirando es una masa, tiende a homogenizar y no, acá está el niño problema, sí. el que es diferente, ¿no? Cuando sí. es, y estamos hablando de la diversidad y educación personalizada, uh-huh. pero a la hora que está en el terreno, uh-huh. homogeniza a todo el mundo. Y dice, uh-huh. no, este es un problema, ¿qué hago con este problema? Claro. Entonces quiere recetas. Uh-huh. Entonces nos encontramos que al pobre no lo has preparado para que aprenda a ver, aterrice lo que sirve para ese grupo, uh-huh. y luego, después, al final de semana, por ejemplo, ver quién no tuvo las habilidades que se habían propuesto para trabajar con él o en otra sesión, uh-huh. y entonces busca recetas. Y entonces yo lo veo siempre, cuando he ido a rural, veo a un profesor siempre llenando papeles uh-huh. y preocupado de la supervisión. Entonces tenemos ahí una lógica interna que decimos qué está pasando, porque esto no ha cambiado en más de 50 años. Yo digo, uh-huh. ahí hay una cuestión que hay que apoyar. En la experiencia que tuve, por ejemplo, de ver redes rurales en Fe Alegría, noto que hay una tendencia a acompañar, a apoyar al profesor, a generar lo positivo que ese profesor ha aprendido de la práctica. Y cuando tú estimulas a una persona, porque de hecho ha tenido unos niveles de formación, a ir creando sobre la práctica muchas cosas, esa persona genera un tipo de conocimientos en los pequeños o los niños que tienen bajo su dirección. Y más bien ayudarle que esos papeles que tiene que ir llenando para el Estado, porque el Estado pide esos papeles, ojalá que eso fuera leído y después se hiciera mejoras para volver nuevamente hacer una, no sé, niveles de apoyo,
se condiciones. Sí, y luego pueda.
Pero eso no es así, llenas papeles, se llenan papeles, se llenan papeles y no ves cambios.
Y nos empapelamos, pero vamos a irnos a un corte y claro, en papeles nomás no podemos ver plasmada o no se hace la interculturalidad, sino en la convivencia, en el diálogo y eso es lo que vamos. Regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Zona PUC!
¡Unamos!
¡Mátelo! ¡Destrócelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere!
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC y estábamos hablando acerca, Elizabeth nos dejó con este tema de que no nos podemos quedar en papeleo, simplemente en que realmente el sistema nos encasille y más bien nos presione a poner algo en concreto cuando realmente no estamos relacionándonos y generando vínculos culturales, se podría decir, con el entorno en el que estamos trabajando como docentes, ¿no? No es necesario simplemente mostrar resultados en escrito, sino que realmente tenemos que ver en el día a día cómo construimos cultura entre nosotros mismos, cómo rescatamos y revaloramos nuestra propia identidad, cómo la compartimos. Exactamente. Vamos a ir con una siguiente pregunta para seguir aterrizando en este tema. Y hablábamos un poco de cuáles son los desafíos que tenemos en la educación intercultural hoy en día, porque hemos hablado un poquito del tema de la investigación, Pati nos habló un poquito del tema de investigación, de la educación intercultural en general, pero hoy en día, ¿cómo vemos esta educación intercultural? ¿Qué desafío nos propone después de esto, no?
Yo creo que un primer desafío, lo acaba de plantear Elizabeth, estaba implícito en lo que comentaba, que es la formación de los docentes, ¿no? Existe un déficit importante en cantidad de maestros formados en educación bilingüe intercultural, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en la zona de la Amazonía, ¿no? No tenemos suficientes maestros que hablen las lenguas de sus grupos, de los grupos a los que van a enseñar y además que tengan una pedagogía intercultural. Uh-huh. Pero como ya veníamos hablando en la primera parte, no se trata solo de los pueblos indígenas, sino se trata de todo el sistema educativo. Entonces, todos los docentes deberían tener también una formación intercultural, ¿no? Que les permita reconocer la diferencia en su salón de clases, en estos salones diversos, ¿no? Donde tenemos una diferencia interna. Y además, no solamente de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Sino también de muchas poblaciones migrantes que se han ido sumando a la nación peruana, ¿no? Los afrodescendientes, los descendientes asiáticos, de chinos, de japoneses, ¿no? Los descendientes europeos, italianos, alemanes, españoles, que traen pues un bagaje de culturas, de tradiciones muy rico, pero que se desperdician en el aula también, ¿no? Porque no aprovechamos esa diversidad, ¿no? Entonces ahí hay un gran desafío que es la formación docente.
Yo uniría lo que ha mencionado Patti, el papel de las universidades o los institutos pedagógicos en la formación. El hecho, por ejemplo, de incorporar en la universidad esta diversidad supone cambiar la manera de dar, ofrecer la enseñanza. Siempre hemos, al menos en las universidades, caminado con la lógica que al docente no se le puede cuestionar sus verdades. Su ejercicio, además, como investigador, hace que tenga a veces esas verdades que incluso en la forma de darlas, en la parte de enseñanza, no sean cuestionadas. Y bueno, en este nuevo siglo XXI, más bien ahora se está planteando cómo es la evaluación, cómo es la enseñanza en las universidades, de tal manera que pueda ser este estudiante que viene de ese espacio diverso, que no es la ciudad y que no tiene un proceso de formación de unos padres que han sido profesionales y han tenido acceso a ese tipo de educación, llámale más estándar, el manejo del castellano, por ejemplo, y se incorpora a un espacio diferente, cómo tendría que haber procesos que ayuden a esta persona a situarse y luego aquella profesión a la cual de alguna manera ha accedido por beca o por postular en la universidad e ingresar, poder conocerla y poderle moverse mejor en ese espacio, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto por parte de las universidades, llamémosles más elitistas, más de prestigio, ¿no? Y por otro lado también hay otro punto que muy poco se habla, que es el caso de las comunidades nativas de selva, donde hay mucha riqueza minera, hay problemas políticos. Y entonces, claro, cuando hablas de educación bilingüe intercultural no es solamente la educación, hay problemas políticos no resueltos por la falta o de la falta de la intervención por parte del Estado para regular, o porque hay cuestionamientos de filtración y las empresas no responden, etcétera, X motivo. Entonces tú tienes ahí no solamente problemática de educación, sino aspectos políticos. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo puede manejar eso el Estado o la persona que va a trabajar ahí? Yo creo que ahí son problemas que se presentan como desafíos para quien asuma eso en el país, en educación bilingüe intercultural, por ejemplo.
Y son problemáticas políticas que de alguna manera deben visibilizarse en la escuela. O sea,
y es bien difícil, claro, en muchos casos, ¿eh?
Porque, por ejemplo, a ver, de repente en inicial no le vas a plantear al niño que, mira, soy algo sumamente denso, porque obviamente no, pero, por ejemplo, tomar el tema de el tema como una problemática ambiental, por ejemplo, ¿no? Para ir generando conciencia. En niños más grandes, en secundaria, por ejemplo, ya quizás ir a un tema más crítico, un tema social, ¿no? Y ahora, porque se supone que nuestra realidad tiene que estar insertada en la escuela, si no somos agentes ajenos totalmente y estamos en una burbuja.
Además,
completamente
hay problemas de salubridad, por ejemplo. Desde el momento que hay la intervención de mineras o empresas, de hecho afecta a la ecología, y ese río que antes no estaba contaminado, pues ahora está, y el niño, pues, o casi la mayor parte muere por cólera o por sencillamente un problema de que, por ejemplo, intoxicado. Entonces, ¿cómo intervenir ahí? No solamente educación, sino los otros sectores, para hacer un diálogo, claro, y preparar a la población. No estamos hablando de armar a la población en contra de, sino cómo prepararlos para que puedan resolver esas cuestiones que van siendo efecto de la tecnología a veces mal usada. Entonces yo creo que ahí hay un proceso a trabajar, de la cual no estamos preparados, se ha invisibilizado eso. Yo creo que es necesario dialogarlo desde lo educativo, y por otro lado desde la universidad, que se supone La universidad no da solamente respuestas concretas al presente, tiene que ir más allá pensando en el futuro. Y creo que desde la universidad tendría que darse espacio de diálogo como estos, por ejemplo, de ir viendo cómo dar unas respuestas más integradoras, apoyando el proceso de los estados, en este caso el Estado peruano, ¿no?
Tenemos que pensar y repensar la red educativa, creo, en ese sentido, ¿no?
Hace un momento Elisa también hizo énfasis acerca de, por ejemplo, la gente que de alguna manera llegaba a la universidad, por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? Y que de repente era de otros lugares. Y eso me hizo acordar a el otro día estaba en un espacio de estudio con un grupo de gente de educación y una amiga dijo, ¿qué palabra usó? Son provincianitos, pero no lo dijo en tono despectivo, o sea, simplemente lo dijo como una palabra normal, en diminutivo, pero sin ánimo de ofender, ¿no? Entonces estaban dos chicos que también eran amigos nuestros y voltearon como dijeron, como, oye, ¿por qué nos dices así? Entonces nos pusimos a discutir y era como que, ¿pero por qué está mal decir que eres provinciano? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿No? Porque finalmente lo eres. O sea, no encuentro un concepto negativo dentro de la misma palabra, ¿no? Entonces eso me hacía reflexionar también a cómo nosotros como personas hemos encasillado algunos términos como términos despectivos. A ver, que obviamente hay una connotación que social, que a veces de acuerdo a la forma en la que lo dices, sí puede sonar feo, ¿no? Pero como también es que la gente que es parte de ese contexto o de esa palabra, que las califican así, se siente identificada negativamente con esto. Y eso también tiene relación con cómo nosotros vemos el tema de la cultura o nuestra propia cultura dentro de la escuela. Entonces, ¿no?
Claro, si llevamos esta situación a las aulas, como, o sea, ahí todo se genera diferentes, no sé, problemáticas entre los mismos niños, ¿no?
Bueno, ese es un ejemplo también de lo que debe ser una educación intercultural. Por eso yo les decía, no es solamente una educación para el otro, es una educación para todos. O sea, porque en tu ejemplo, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo te preguntaría es, ¿quién no es provinciano? Todos vivimos en una provincia.
Claro.
Nosotros vivimos en la provincia de Lima, pero a nosotras no nos dicen provincianas.
Exacto.
¿No? Entonces, ¿por qué se usa esa palabra? ¿Cómo se ha usado históricamente? ¿No? Es un debate interesante para comprendernos mutuamente. ¿Por qué el que fue llamado provinciano se siente despectivamente tratado? Hay una historia detrás de eso, no es solo que es hipersensible o resentido o otras palabras que se usan últimamente en la prensa. Y eso nos permite discutir, debatir, entender cómo hacemos nuestras clasificaciones, cómo nos calificamos mutuamente, preguntarnos si está bien llamarnos así o no, ¿no? Cómo se siente el otro cuando lo llamo, ¿no? ¿Por qué se siente así, ¿no? Y una educación intercultural debería justamente apuntar a debatir todas estas cosas, ¿no? Y como tú dices, a todos los niveles, ¿no? O sea, desde que son pequeños hasta la universidad. La universidad también tiene que ser un espacio intercultural, porque si no, ¿cómo vamos a formar profesionales interculturales si la universidad no es intercultural?
A mí me gusta lo que acaba de plantear Patty, porque es algo fundamental. Estamos hablando de dialogar e intercambiar, pero tenemos que establecer esos espacios y ser ejemplo de ello, sobre todo para comprender. Yo creo que hay una de las problemáticas en educación, a diferencia de otras profesiones, siempre tenemos recetas. Y en el diálogo no hay recetas. Uno aprende que el diálogo supone también conflictos internos. Entonces, si yo no estoy abierta a dialogar, sino juzgo inmediatamente, eso sencillamente nos cierra toda posibilidad. Entonces, si ese es mi modelo, ese modelo lo voy a transmitir y lo voy a reproducir. Eso sí, de hecho, ¿no?
Y en el diálogo uno se enriquece también, claro, ¿no? O sea, en ese ejemplo que tú me has dado, yo creo que todos han salido pensando diferente de cómo entraron a ese diálogo, ¿no? Y entonces uno se enriquece y avanza, va más allá.
Desde la
también.
Visión de cómo nosotros nos quedamos como que, quizás hay que tener más cuidado cuando decimos eso.
Claro, es otra cosa distinta, ¿no?
No sensible, pero que de repente tiene otra idea con respecto a este concepto, ¿no?
Que somos diferentes todos, entonces dialogar implica colocar esas diferencias sobre la mesa para, ¿no?, aprender uno del otro, eso es lo importante también.
Yo quería hacer énfasis en una pregunta relacionada a lo que venimos hablando, y era acerca de qué herramientas entonces nos podrían ayudar a promover la revalorización y reconocimiento de nuestras culturas en general, ¿no?
Sí.
Pero antes que me la respondan, vamos a irnos un corte y ya volvemos en Educación en Acción por Zona Pop.
¿Estás en Zona?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
está mi sound.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Hay una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, güey.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Estamos de regreso en Educación en Acción y estábamos hablando, bueno, continuando la conversación anterior, pero vamos, creo que vamos a aterrizar un poco más al tema educativo ya, porque nos hemos ampliado un poquito. Uh-huh. Hemos ido por alguna de las ramillas por ahí del tema.
Así es.
Y bueno, uh-huh, y queríamos preguntarle ya, ahora sí, lo dijo Sheila antes de irnos a la pausa, en estas herramientas que pueden ayudar a promover revalorización y el reconocimiento de las culturas, ¿no? Fomentar también la interculturalidad en las aulas, ¿no? Yo creo que a partir de las propuestas de Guarmayo, ahí podríamos uh-huh, tal vez puntualizar en qué propuestas pedagógicas uh-huh, se podrían, o didácticas, uh-huh, se podrían revalorizar para poder trabajar la interculturalidad en la escuela en general.
Sí, ahí quisiera mencionar que hay muchas experiencias particulares, ¿no? O sea, de pequeña escala, ¿no? O de mediana escala, muy interesantes, sobre las que se puede construir una propuesta más amplia, ¿no? Y que van más allá de, digamos, casi lo típico que uno puede encontrar es, ya, interculturalidad, es el guainito, uh-huh, la cancioncita en quechua, uh-huh, ¿no? La feria de comida típica, ¿no? O sea, las manifestaciones más materiales, más uh-huh, visibles de una uh-huh, cultura, ¿no? Pero la cultura es mucho más que esas uh-huh, cosas, ¿no? Son también conocimientos, uh-huh, formas de ver el mundo, ¿no? Gracias. A las que todavía no estamos entrando ni con el currículum, ni con la formación docente, ni con la pedagogía, ¿no? Y entonces tendríamos que diseñar herramientas para entrar a cosas más, más de fondo, ¿no? Valorar las capacidades diferentes que pueden tener los niños de diversas culturas, sus formas de expresión, ¿no? Siempre esperamos que el niño se pare y hable y levante la mano, y no necesariamente en todas las culturas se valora eso, ¿no? Uh-huh. O queremos que dé un discurso bien articulado con principio, medio y uh-huh, final, y tampoco necesariamente eso es la práctica en todas las culturas. Yo quiero darles un ejemplo bien bonito de ayer, ¿no? Cuando le entregaron el premio global de medio ambiente a Máxima Acuña.
Exacto.
En vez de dar un discurso, ella cantó uh-huh, una canción que ella ha creado, ¿no?
Exacto,
cantó precioso, pero nos mostró otra forma de expresión, ¿no? Entonces hay múltiples formas de expresión en distintas culturas. Y eso no lo estamos viendo en la escuela, ¿no? Si ella hubiera hecho eso en la escuela, el maestro probablemente lo hubiera calificado mal porque no hizo su discurso.
Exacto.
Entonces, la escuela tendría que aprender, ¿no? De estas situaciones para uh-huh, darse cuenta de que hay una diversidad de habilidades que hay que rescatar de la diversidad de alumnos que tenemos, ¿no?
Así es.
Yo complemento lo que dice Patty ya pensando en los centros de formación. Uh-huh. En los centros de formación se tiende a homogenizar y quizá ahí es donde uno tendría que incorporar, revalorar esa diferencia. Se tiende, por ejemplo, formas de vestir, formas de hablar. Eso es un elemento que marca muchísimo. Uh-huh. Y más si te sientes ahí frente a un profesor que te está diciendo, oye, tienes que cambiarte la forma de vestir, tu forma de hablar. Uh-huh. Eso marca un estilo de comportarse, una manera de sentarse. Eso hace que lo tuyo no tenga valor y tú digas, bueno, no me tengo que comportar así, tengo que comportarse para estar bien uh-huh, con este grupo. Yo creo que por ahí rompiendo esos esquemas por parte de quien forma uh-huh, ayudaría mucho para que el sujeto que viene de otro lugar, que tiene otra manera de hablar, que tiene otra manera de expresarse, pueda sentir que lo suyo tiene sentido. Uh-huh. Y yo siempre he pensado que cuando uno no revalora la experiencia materna, como decía uh-huh, Bourdieu, es un elemento que después lo subsumes hasta lo más profundo de tu ser y terminas por homogenizar y luego teniendo un tipo de comportamiento que responde al de la mayoría. Uh-huh. como tú en un momento dijiste, es occidentalizado, tendemos a uniformizarnos, entonces repetir. Y cuando entramos a otro contexto que es diferente, decimos, uy, pobrecito, hay que ayudarle a que sea más de la ciudad. Yo creo que eso hay que irlo rompiendo, sí, poco a poco.
Cambiando el chip.
No es fácil cambiar el chip porque las mentes no se cambian de la noche a la mañana. Entonces, pero yo creo que hay una riqueza en estos momentos en la universidad de gran diversidad, tanto de gente del interior del país como de otros países. Eso nos replantea formas de comportamiento, formas de inclusive interrelacionarnos con los alumnos, que antes uno dice, oye, pero es que ese viene pues de provincia, se comporta por eso de esa manera. Esa es una explicación bastante discriminatoria de formas de relación, ¿no? Que creo yo ahí ayuda mucho la antropología. A veces un cursito de antropología ayudaría a comprender un poco la mirada, es cambiar el chip para sí, no pasar de cerrado y decir esto tiene que ser, para leer con una manera más comprensiva y ponerse en los zapatos del otro, que eso es fundamental, ¿no?
Yo quisiera complementar esto que dice Elizabeth, señalando que justamente esos profesores, profesoras que claro reciben esos mensajes, ¿no? De cambia tu ropa, cambia tu modo de hablar, ¿no? Cuando son estudiantes en la universidad o en el instituto, pues van a reproducir lo mismo cuando vayan a la escuela, ¿no? Y van a descalificar las formas y los comportamientos y las actitudes de sus alumnos, porque ellos fueron formados así, porque les enseñaron que hay que ser así, hay que ser urbano, hay que ser
y lo replican.
Y lo replican, ¿no?
Sí. Y es por eso que también luego hay estos complejos por parte de esta gente que de alguna manera se van arrastrando generación tras generación, y es por eso considero yo que hay muchas lenguas nativas que se van perdiendo, porque hay mucha gente que tiene como vergüenza de mostrarlas o de aprenderlas o de decir, ah, yo sé hablar shipibo, yo sé hablar quechua, ¿no?
Sí, pero también, no sé, estaba pensando cuando estábamos hablando de todo esto, en que, por ejemplo, surgen necesidades sociales, ¿no? Demandas sociales, y se les da todo el trabajo, a la chamba, al sector educativo. Pero ¿por qué no pensar también en un trabajo intersectorial donde en general se concibe la interculturalidad de manera macrodimensional, ¿no? Yo pienso que también eso es como un desafío para nuestra forma de concebir la interculturalidad en nuestras propias vidas.
Eso supone también en la formación de educación que tú tienes que trabajar interdisciplinarmente. Es decir, si el alumno de aquí de educación se forma en que tiene que dialogar con el antropólogo, que tiene que hablar con el ingeniero, que tiene que hablar con el geógrafo, ese alumno formado va con otra lógica cuando trabaja en aula. Ya no va a pensar que tiene que tener la solución, sino que puede consultar, puede hacer relación con diferentes sectores. Eso es algo que no se improvisa y no se dice, se tiene que vivir. Yo creo que es una manera de cambiar. Cuando hablaron de las herramientas, yo una herramienta que pienso importantísima es el intercambio. En la medida que tú tienes intercambio con grupos diversos y te sometes como profesor al cuestionamiento de esa diversidad, aprendes tú y también el alumnado, porque si solamente das recetas y dices, no se puede dialogar con esta persona, digo, no es que no se pueda dialogar, uno tiene que tener apertura para escuchar lo diferente. Eso crea conflictos, por supuesto. Si uno está abierto para aceptar el conflicto como parte de la vida, uno crece. Y yo creo que necesitamos ayudar a crecer y crecer nosotros también en esa línea, ¿no?
Sí, yo acotaría ahí las expresiones artísticas, ¿no?
Y es una riqueza.
La performance también, ahora que se está viendo, cómo el impacto y la manera de cómo se puede también dialogar ahí, ¿no? En esos tipos de lenguajes.
Por ejemplo, hay una de las cosas que a mí me parecería fascinante es poder hacer una discusión sobre qué entendemos por investigación, educación, un diálogo educación, arte y antropología. Porque nosotros vemos a los sujetos en interacción, no sujetos estáticos. Y entonces en arte es justo, en la teoría de performance, habla de ese sujeto que está en diferentes escenarios. Entonces no solamente es un sujeto que está formado de una manera para repetir aspectos enseñados, sino que está intentando influenciar en grupos que va a tener los demás 11 años. ¿Tú te puedes imaginar 11 años un grupo humano? Se pueden hacer muchas cosas.
Muchos años. Realmente el programa nos está quedando cortísimo y solamente voy a ir con una última pregunta.
Con la que siempre estamos terminando este programa.
Sí, debido a la coyuntura.
La segunda vuelta se acerca, entonces vamos a
para cerrar aquí, y quiero que nos contesten sumamente concreto y de repente bien puntual acerca de qué es. ¿Qué desafíos tiene el próximo gobierno en cuanto a la educación superior y particularmente en la formación del profesorado en educación intercultural bilingüe?
Más puntual, ¿qué debería hacer? ¿Qué consejo le da para el próximo gobierno?
El tip.
Trabaje coordinadamente con la universidad. Esa es una.
Sí, bueno, yo creo con lo que hemos estado discutiendo que es claro que es necesario trabajar en la formación del profesorado. Hay una escasez de profesores formados con un enfoque intercultural, con un enfoque bilingüe, entonces eso tiene que aumentar. Y también a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, el acompañamiento a esos profesores, ¿no? Me parece que Elizabeth ya lo mencionaba en el caso de Fe y Alegría, el acompañamiento es muy importante y ahora es parte de la política del Ministerio de Educación para la educación básica, ¿no? De tener un acompañante, ¿no? Parte del PELA, me parece.
Sí, sí.
Y ahí también hay un déficit, digamos, de acompañantes para las escuelas bilingües, ¿no? Entonces también hay todo un programa que se ha empezado en este gobierno y que ha avanzado un montón, pero que obviamente todavía no ha cubierto todas las demandas, ¿no? Entonces eso tendría que tener continuidad, ¿no? Porque si se interrumpe ahora, se deja a medias un trabajo que es urgente, ¿no? Y que va a tomar años, entonces no lo podemos hacer en un solo gobierno, sino
exacto.
que hay que hacerlo
en lo de varios, todos los gobiernos, de que termine el gobierno y se acabó todo y vuelva a reiniciar.
Necesitamos que y luego favorecer el aprendizaje de lenguas, de las lenguas originarias. Y yo creo que eso ayudaría muchísimo.
Sí, fomentar ese aprendizaje y visibilizar las escuelas bilingües y sus necesidades, ¿no? Porque en periodos anteriores estas han quedado como invisibles y se ha perjudicado la formación de sus maestros o la asignación de maestros que sepan la lengua, ¿no?
Y hay buenas prácticas.
Hay muchas buenas prácticas que se pueden retomar también, mirar
desde los mismos maestros,
todas estas experimentaciones que se han hecho, ¿no? Que vale la pena retomar, ¿no?
Bueno, agradecemos a nuestras dos invitadas del día de hoy. Realmente nos hemos quedado cortísimas de tiempo. Yo me he quedado con 1000 preguntas.
No sé. Igual, también muchísimas. Y yo también sé que ustedes se han quedado con preguntas, pero...
Y con respuestas.
Obviamente, vamos a pensar esto de la interculturalidad. Es importante que revaloricemos el saber ancestral, el saber familiar. Es importante debatir, pensar la realidad educativa. Es uno de los objetivos que tenemos en el programa. Pero vamos a cerrar con nuestro clásico ping-pong del programa de Educación en
Acción. ¿Cómo es eso de ping-pong?
Vamos a ir diciéndoles una palabra y se turnan o como fluya y como se sientan. Ustedes tienen que decirnos lo primero que se le venga a la mente.
Exacto, una palabra o una frase. Va en la lógica
del psicoanálisis.
Está todo grabado.
Lanza el ping-pong.
Cultura.
Persona.
¿Las dos?
Sí.
Riqueza.
Interculturalidad.
Diálogo.
Desafío.
Educación.
Personas.
Aprendizaje.
Educación intercultural bilingüe.
Estado.
Derechos.
Escuelas.
Maestros.
Niños.
Sociedad.
Diversidad.
Todos.
Profesores.
Aprendizaje.
Apoyo.
Estudiantes.
Revalorización.
Aprendizaje.
Facultades de educación. Facultades.
Aprendizaje.
Retos.
Perú.
Me encanta. Perú.
Perú. Diversidad.
Diversidad.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
De verdad, ping-pong, no me lo esperaba.
Ping-pong es siempre de sorpresa. Bueno, ya no nos queda casi nada. Agradecerles realmente por habernos acompañado, por haber conversado con nosotros.
Gracias.
Ojalá y haya algunos eventos en la facultad donde podamos abordar dialogar, reflexionar y repensar muchas cosas, ¿no?
Que además es una... creo que ama educación porque siempre ha sido sus reflexiones por ahí, poder invitarla para hacer un rico diálogo.
Sí, de todas maneras. Un curso por ahí.
También.
Un partido por ahí, no lo sabemos, pero bueno.
Estaría antropología 1, 2 y 3.
En antropología educativa sería estupendo.
Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a despedir rápidamente diciendo la agenda de la semana. Decirles que ya salió el segundo número de nuestra revista Educación en Acción. El link, el enlace lo encuentran en la página de Facebook.
Las diplomaturas de especialización en uso pedagógico de los museos, educación para el emprendimiento, las inscripciones son hasta el 5 de mayo y sobre formación de competencias ciudadanas para el siglo XXI hasta el 19 de mayo. Informes al 626-2000, anexo 5702 57, o el 5705.
Sí, en pocos segundos tenemos también el programa de titulación en educación para egresados de nuestra facultad. Los informes a gdelacruz@pucp.edu.pe y las inscripciones son hasta el 20 de abril.
Y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esto ha sido todo por hoy en Educación en Acción
por Zona PUC.
Nos vemos.
Chao, chao.
Con los bufeos saltaré con mi canción muy dentro de tu corazón yo llegaré. Todos los niños sueñan, yo también quiero soñar. Todos los niños cantan, yo también quiero cantar. Sobre el agua del río yo voy a caminar las nubes con mis manos. Yo quiero alcanzar
este río, les digo no lo contamines, aquí vivo. Los peces sufren y no creas, yo sonrío. Me gusta ver la luz que se refleja en el río, pero el río está sucio, no quiero que te sombrío. Me gustaría jugar y nadar con mis amigos. Sé que también te preocupa todo lo que yo te digo. Yo amo los peces y amo los ríos. Abre los ojos, escúchame amigo. Yo me puedo imaginar y un nuevo mundo y soñar. A los peces en el río y con ellos yo nadar. En un barco yo pasear y del viento disfrutar. Y juntos aquellas nubes negras vamos a sacar.
Hay que preservar,
hay que preservar.
Por nuestros abuelos nos quisieron heredar. La naturaleza creada para amar. Viene a inspirar, pues nace del corazón. Ama tu cultura, tu lugar y tradición.
El sueño cuando he comido una vez al pescado estaba puro petróleo. No podía comer el olor de petróleo, estaba fuerte.
Todos buscamos la felicidad.